Va a ser en la legislatura porteña, convocado por la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villarruel, a las víctimas del terrorismo, así es como lo han dado a llamar. Estábamos viendo cómo comienza a llegar gente a este acto en la legislatura.
Sí. Yo me dejaría una pregunta, ¿no? ¿Esto no es apología al delito?
Sí, totalmente, claro.
¿Esto no es apología al delito?
Sí, por lo menos... Es reivindicar la teoría de los dos demonios. Exacto. Cuando no existieron dos demonios, fue uno solo.
Y bueno, desde varios sectores se están acercando a manifestarse, por supuesto, en repudio a este hecho. Y aquí en nuestra provincia, la agrupación Desde el Pie también salió a repudiar a la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, por esta convocatoria al acto de la legislatura porteña en homenaje, le ponemos comillas, a víctimas del terrorismo en Argentina. Y es por eso que lo vamos a saludar a quien gentilmente nos atiende, a Claudio Acosta. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Nadia, Juan y Carlos, estamos aquí en el piso de Radio Nacional Santa Rosa.
Hola, Nadia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
Una alegría escucharte. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por estar allí. Queremos escuchar la reflexión que surge, en primer lugar, luego de que se conociera esta convocatoria días atrás, que hasta parecía un chiste de mal gusto, ¿no?
Sí, tal cual. Parece mentira, ¿no?, que estemos hablando de estas cosas en estos tiempos, pero bueno, tiene que ver con lo que está ocurriendo, ¿no?, política y yo diría culturalmente. Hay una gran disputa por el sentido común, se está viendo en el continente, pero acá en la Argentina particularmente, y creo que estos movimientos hablan de iniciativa política, y creo que eso hay que tomarlo como un reconocimiento que a nosotros nos preocupa, y me refiero a la iniciativa política que está teniendo un sector de la sociedad que se suele catalogar como de ultraderecha. Y es una categoría de la que hace mucho tiempo, yo no recuerdo, después de la dictadura, hablar de la categoría ultraderecha en términos de sujeto o de bloque político, ¿no? Sí, de la derecha, pero no la ultraderecha. Y creo que estamos discutiendo un poco la agenda que ellos nos están marcando.
Claro.
Así que es preocupante y yo creo que no hay que agotar ninguna instancia que permita poner en discusión volver al pasado en términos de memoria histórica, ¿no? Así que por eso nuestro pequeño pronunciamiento, porque manifiesta una preocupación y también no bajar los brazos y estar atento a que esto tiene que ver con una agenda que se quiere instalar y que va más allá de lo económico, ¿no?
Ahora, Claudio, justamente, te iba a preguntar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, esto de que va más allá de lo económico, en la Argentina, en 40 años de democracia, digamos, los que protestan y tienen 30, está bien, tienen 30, nacieron en democracia. Los que tienen 50, ni hablar. Los que tienen 60, más. Los que tienen 20, 25, tienen padres que vivieron antes, digamos. ¿Alcanza el enojo porque el asado y la zanahoria están caras para poder pasar por encima de semejante cosa? ¿Y votar, digamos, consustanciados de que Milei es la solución?
Bueno, lo que yo creo que sí, que alcanza. Lo que no creo es que justifique. Yo creo que no justifica y bajo ningún punto de vista habilita rumbear para estos lados que ahora estamos viendo con preocupación, ¿no? Pero sí justifica. Yo, bueno, en algún otro momento hemos charlado. Yo siempre me quedo en una conferencia de Lineras.
García Lineras.
Sí.
García Lineras. Bueno, dice muchas cosas interesantes, ¿no?
Sí.
Pero a mí hay una que me quedó, que es donde él dice que los progresismos y la izquierda nos podemos equivocar en muchas cosas, en muchas. En caracterizar mal, podemos ser derrotados, puede haber avances, puede haber retrocesos. Pero en lo que no nos podemos equivocar es la ética. Él dice que los revolucionarios y las revolucionarias no nos podemos equivocar en la ética. Yo creo que lamentablemente hay mucho para autocriticarse y creo que cuando a la gente y digo al pueblo, a los sectores más humildes de este país, mayoritariamente mujeres, niños y niñas, no se le da de comer, se abren las puertas a lugares a los que no sabes a dónde te van a llevar. Con esto no estoy justificando y no digo que eso solo alcanza, pero este monstruo, y no me refiero a una persona, me refiero a una ideología, me refiero a un pensamiento, a un sentido común que se está empezando a envalentonar para ponernos en disputa cuestiones tan sensibles como los derechos humanos. Este tipo de monstruos no crecen porque sí, crecen en un terreno fértil. Muchas veces el terreno fértil no es ideológico, sino puramente humano. Derechos elementales no son garantizados, y con un agravante, que creo que usted también lo hemos charlado, quienes hoy gobiernan son sectores del campo popular.
Claro.
Y entonces los pibes que su historia históricamente han canalizado la rebeldía, los enojos antisistema, lo han hecho siempre como una forma superadora. Creo que esto es un retroceso. Y ahí entra otra cuestión que no lo he escuchado decir mucho y me parece que es necesario por la discusión. Se lo presenta a este hombre, a Milei, y a su proyecto como antisistema. Y yo creo que no comparto eso. Creo que Milei es la parte más perversa de este sistema.
Claro.
El capitalismo tiene muchas facetas, muchos rostros, y se pone el rostro de acuerdo al momento histórico que le toca. Y hoy sienten que pueden más avanzar, más allá de lo que han podido todo este tiempo, y te aparece un Milei que tal vez 10 años atrás, seguramente 10 años atrás, lo veías como algo marginal. Bueno, hoy lo votaron 7 millones de personas.
Pero
no son 7 millones de personas ideológicamente definidas como de ultraderecha. Bueno, hay de todo. Yo creo que hay gente que por supuesto pertenece a esa extracción política y cultural, pero después vos nombraste un grupo etario de 20, 20 y pico de años, que bueno, que no están teniendo en muchos casos una proyección de futuro y sienten defraudados totalmente cualquier posibilidad o anhelo de un futuro. Bueno, sobre esos gérmenes o sobre esa tierra trillada, aparecen estos monstruos.
Claro, y si a eso le sumas este personaje que es tan potente en términos comunicativos, ¿no? Es una combinación que puede ser desastrosa, si lo pensamos de acá, lo que puede pasar en octubre, ¿no?
Nadia, mucho pensemos, yo la primera vez que lo vi fue en el programa de Fantino.
De Fantino, claro, 2018.
Pero vengamos acá unos cuantos años más y vayamos a la semana pasada, ayer salió, se juntó con Gerardo Romano, Gerardo Martínez.
Sí.
El hombre de la UOCRA, de la CGT, y la semana pasada con Luis Barrio Nuevo, también de la CGT. Entonces, digo, esto está atravesando incluso a organizaciones históricamente definidas del movimiento obrero y de ciertos sectores del peronismo. Hay ciertos candidatos a gobernadores que también están hablando que si tienen que definir en un balotaje lo van a apoyar a él. Entonces,
sí,
digo,
Perotti,
hay que pensar,
el de Santa Fe.
¿No? ¿Cómo?
Sí. Perotti, el de Santa Fe.
Claro. Exacto. Entonces hay que pensar esto como algo en movimiento y donde los bloques se van constituyendo a partir de procesos hegemónicos. ¿Por qué estas personas que nombré recién, que manejan cierta cuota de poder, se están reacomodando? Bueno, porque están viendo para qué lado va a disparar, digamos, la carrera. Y me parece que esto es importante no para desesperarse, sino para entender que en un punto hay que barajar y dar de nuevo.
Totalmente.
Hay que repensar lo que se hizo mal y hay que politizarse.
Hay que politizar, tal cual.
También esto lo hemos hablado. Creo que ha faltado más la política en términos de ideológico. Y cuando digo ideológico, no digo un abstracto teórico, digo ideológico desde lo humano, desde la cotidianidad de la vida, porque nos han traído hasta acá esa línea de pensamiento donde la política, la gestión y la buena onda.
Claro, sí, la premisa del Estado mínimo, ¿no? Es así.
Bueno, tal cual, y ahí hay otra cosa para aportar a la discusión, Nadia, que es que también nosotros lo hemos dicho en su momento, que es que el rol del Estado no puede ser tapar los agujeros que va generando las propias políticas de Estado, o sea, asistir las desigualdades que va generando. Para nosotros el rol del Estado hay que repensarlo, porque el rol del Estado es garantizar derechos.
Totalmente.
No dar dádiva.
Muy bien, Claudio. La verdad que queríamos tener tu voz, tu punto de vista. Seguiremos analizando en lo que queda. Por lo menos de aquí a octubre es importante tu palabra desde la agrupación, desde el pie, de los compañeros y compañeras del campo popular. Te agradecemos muchísimo estos minutos con la radio pública.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hablábamos con Claudio Acosta acerca de este acto que es en un ratito, creo que se va a llevar a cabo allí en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
El comienzo justamente por la manifestación y la dificultad de ingresar.